Cuac FM 103.4.
Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas si noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Hay tormenta y yo me tiro al mar. Soy el huracán.
Buenísimas tardes, empezamos una sesión más de Tranqui Magazine aquí en Cuac, en 103.4 de la FM. La emisora comunitaria. Gracias por acompañarnos. Habla el otro de los resultados del pasado 20 de diciembre, en los que una vez más queda patente la ignorancia a la que vienen sometiendo a los ciudadanos desde que se dio el golpe de Estado en 1936, hemos decidido hablar de Cenicienta, una nueva Cenicienta, una nueva versión de los cuentos de siempre con imágenes y palabras, inventada por el politólogo Juan Carlos Monedero y el polifacético poeta y escritor Juan Carlos Mestre, que se confabulan para contarnos la extraordinaria historia de una cenicienta que decidió organizar con su gente una fiesta alternativa a las del príncipe. Sus peripecias van acompañadas por imágenes de algunas cenicientas rebeldes y combativas que el fotógrafo Clemente Bernal se cruzó en su camino. Y en el camino de estas cenicientas se encuentran también personajes que no salen en los cuentos, como Karl Marx, Rosalía de Castro, Bartolomé de las Casas y otros personajes necesarios en la construcción del imaginario social. Según su propio autor, Juan Carlos Mestre, esta Cenicienta no es un cuento de hadas, ni de madrastras, ni de príncipes. En esta Cenicienta están todas las Cenicientas, que son las muchachas asesinadas en cualquier lugar de Ciudad Juárez, y están también las viudas de la República que sostuvieron con sus manos la intemperie durante 40 años de la restitución de la justicia en el lugar donde está enterrado su amor. En esta Cenicienta están las muchachas de Virginia Woolf que cruzaron el puente sin ahogarse. Están también los muchachos que acompañaron a Wilde en los parques y que no volverán a ponerse un traje de presidiario a rayas en estos cuentos. ¿Acaso está la conciencia invisible de todos aquellos que no tuvieron lugar en la razón? Ojalá esta Cenicienta sea el mal de los malos sueños de este país y el despertar de una vez a la conciencia emancipadora del futuro. La presentación de este libro se hizo ayer en Madrid, en la librería Traficantes de Sueños, en la que más de un centenar de personas se dieron cita ayer martes 22. Un buen regalo para estas Navidades y para transformar la ignorancia que habita la memoria histórica y la filosofía de vida de este país. Después seguiremos con la magia y el duende de uno de los mejores bailadores flamencos del mundo, Rafael Amargo. Nos introducirá en el sueño del flamenco y en sus más recientes obras y proyectos teñidos de carisma y mestizaje y envueltos de una pureza ancestral y contemporánea. Le tendremos con nosotros en la entrevista y para acabar lo haremos con una de las artistas más queridas y admiradas en el movimiento underground de la música coruñesa, conocida como Flor Teclas. Esta pianista argentina a sus 30 y pocos años ha recorrido Europa y España acompañada de su piano y se afincó en Coruña, en donde lleva varios años revolucionando la música y los escenarios coruñeses. Esto es lo que tenemos para hoy. Volvemos en unos minutos con la presentación de Cenicienta y desde Madrid nos vamos a ir al cielo con este tema de nuestro grupo fetiche Fresquiños. Cielo.
un día estuve allí. Fue solo un momento y luego me arrepentí. Ya conozco el cielo, un día me lo metí. Fue solo un momento y luego el invierno en mí. Andaba buscando monedas sin cruz que trajese a mi vida un poquito de luz. Y aún así consigo
aquí seguimos en Tranqui Magazine, esta vez entre las cuatro torres de Madrid, cerquita de Hortaleza y el estudio, en el estudio José Couso del Monte da Zapateira, que está nuestro técnico Carlos Reguera, todo rozando ese cielo que parece que no llega y que se empeña en continuar con una historia rancia y caduca que no permite que avance la memoria ni la humanidad hacia lugares más justos, más redistributivos, más solidarios, en donde todos los seres humanos puedan convivir en paz. Y dentro de este contexto de auge de la extrema derecha, se presentaba el martes 22 en la librería Traficante de Sueños de Madrid el libro de Juan Carlos Mestre y Juan Carlos Monedero, ilustrado con fotografías de Clemente Bernard, en un acto al que no le sobró ni una sola palabra, ni un solo concepto, y del que os vamos a poner un extracto, aunque nos hubiera gustado poder retransmitirlo íntegro, porque no tuvo ningún desperdicio. El acto lo presentó Emilio Silva, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Le escuchamos.
Es con una asociación que desde hace años busca desaparecidos de la dictadura, y me toca presentar este acto, pero lo único que voy a hacer es explicar por qué estamos cuatro hombres sentados en esta mesa, ¿eh? Y la Cenicienta en medio. Voy a ir presentando a quienes están conmigo. Necesiten más o menos presentación, pero estamos atravesados por algo que tiene que ver con un ajuste de cuentos en este país, que tiene que ver con esta colección y que tiene que ver con un relato mal contado de nuestra historia, donde, bueno, se nos ha negado el conocimiento de muchas cosas, entre ellos del pasado, y en ese hilo de la memoria o de ese ajuste de cuentos y del relato, de buscar un relato diferente, y en algunos casos más real, ¿no?, y más democrático de nuestra realidad, pues ese hilo ha ido hilvanando la presencia de los cuatro que estamos sentados en esta mesa y que luego hablarán, ¿no? Y tiene mucho que ver con, bueno, también con la situación política, con el relato de una transición que construyó una democracia que iba montada sobre calabazas, y cómo a ese régimen del 78 le han llegado las 12 de la noche, parece, y estamos viendo ese pasado de otra manera, ¿no? A la derecha del todo, a vuestra izquierda, está Clemente Bernard. Él es fotógrafo, ha hecho las fotos del libro y de todos los libros de esta colección. Yo le conocí en el año 2004 en una exhumación de una fosa en Villamayor de los Montes, en un pueblo de la provincia de Burgos, donde fueron encontrados los cuerpos de 47 desaparecidos. Desde entonces él ha hecho un trabajo que tiene que ver con retratar o darles la oportunidad a los hombres y mujeres que están en esas fosas comunes de contar en cierto modo lo que les hicieron, ¿no? Y les ha permitido ser autores de otro cuento, que es contar la verdadera historia de este país. Les ha dado esa oportunidad a través de su cámara, la oportunidad que no tuvieron de que alguien pudiera retratar lo que les ocurrió, cuándo les ocurrió, cómo les ocurrió y quién se lo causó, ¿no? Y él desde entonces lleva años haciendo un trabajo que plasmó en un libro que se llama Morir de Sueños, es el documental,
Desvelados.
Y un libro que se llama Desvelados, que es como hemos estado durante mucho tiempo en este país sin poder dormir, porque hay mucha gente que no tiene la conciencia o no puede tener la conciencia tranquila. Y el Morir de Sueños tiene que ver con una frase que a mí me decía mi padre, hijo de un desaparecido, que era: el que vive de sueños muere de realidades, ¿no? Y esto es parte de lo que nos ha ocurrido durante mucho tiempo y tiene que ver también con este cambio de relato, ¿no? Quien está a mi derecha es Juan Carlos Monedero, uno de los escritores de este cuento. No sé si llamar reescritores. En el marzo del año 2000, yo por casualidad encontré el lugar donde estaba la fosa de mi abuelo, en un pueblo del Bierzo, en Villafranca del Bierzo vivía mi abuelo, en Prieranza del Bierzo lo asesinaron. Y unos días después de encontrarla, fui a Villafranca a preguntar para tratar de averiguar quiénes estaban con él en la fosa. Me dijeron en el pueblo que había unas 12 personas, ¿no? Y recuerdo un hombre que estaba leyendo en un banco en la puerta de su casa. Era un día de sol. Entonces nos acercamos a preguntar y él, bueno, empezó a contarnos algunas cosas de Villafranca, de unas mujeres a las que les habían afeitado la cabeza y las habían paseado humilladas con un tambor detrás para que la gente supiera quiénes eran, ¿no?, y a quién no habían apoyado en el golpe el 18 de julio. Y mientras este hombre empezó a hablar, el sol estaba muy vertical y un poco entraba en la puerta de su casa. Entonces, en las sombras, de repente se vio a alguien que se movía de lado a lado de la puerta, ¿no? Y nosotros seguimos hablando con él y de repente yo oigo un susurro que sale de la puerta que dice: cállate, pero muy bajito, ¿no? Cállate. Y él seguía hablando, tenía un periódico en las piernas y no se dio cuenta de lo que le decían. y alguien vuelve a decir cállate, y él sigue sin darse cuenta, ¿no? Yo estaba justo enfrente de la puerta y entonces de repente veo una mano que sale del quicio de la puerta buscando una esquina de su chaqueta, y cuando la encuentra le pega un tirón y el hombre se calla. A mi lado estaba Juan Carlos Monedero, que hemos sido muy amigos hace mucho tiempo, y en esa búsqueda de encontrar cosas que se nos han ocultado, pues hemos, bueno, él ha escrito bastante sobre la transición, que tiene mucho que ver con las paladas de tierra que ha hecho este modelo de democracia sobre esa historia, y eso también tiene que ver con el hecho de que esté aquí sentado y bueno, de que todo esto sea entrecruzado. Y a mi izquierda, que es vuestra derecha, está Juan Carlos Mestre. Él es poeta, es grabador, es una especie de hombre del Renacimiento español, vamos a decirlo así. Y nosotros nos conocimos todos los jueves en la Puerta del Sol. Hay una ronda a las 7 o a las 8 de la tarde, dependiendo de la época del año, de víctimas de la dictadura. Entonces, digamos que nos conocíamos entre comillas, pero allí nos conocimos hace 4 años y pico físicamente, ¿no? Andando, caminando por esa ronda, ¿no? Que busca la memoria y en un edificio como el de la Puerta del Sol, que haya una placa que diga qué es lo que ocurrió dentro, porque allí fueron torturados cientos o miles de estudiantes que luchaban contra la dictadura. Nos conocimos y él me contó una historia que tiene que ver también con mi abuelo. Su abuelo y el mío eran amigos, su abuelo era sastre, y hacían algún paseo, como nos conocimos nosotros casi 70 años después, ¿no? Y es como el pasado, que es algo que parece, voy a decir entre comillas, muy inocente, pero va tejiendo muchas cosas y es algo que cambia mucho de significado, y quizás es una de las cosas que más cambia de significado, es el pasado, y parte de lo que está ocurriendo en el presente precisamente tiene que ver con ese cambio de significado, ¿no? Con que estamos mirando la realidad desde otro lugar, ¿no? Y en ese sentido, pues estos libros igual tienen algo que ver con el 15M, por ejemplo, no lo sé. Pero el 15M, además, quizá de ser una especie de ataque de ansiedad de algún sector social que pensó que lo que imaginaba como una vida de Erasmus no se iba a producir, inició una gran reflexión ética en este país, ¿no? Yo creo que es lo más interesante y lo que está produciendo más consecuencias sociales, culturales y políticas de esa especie de rebaño que se agrupó allí porque oyó que venía el lobo, ¿no? Y entonces, después de ese 15M, nació esta colección de cuentos donde de algún modo se reinterpretan muchas de esas historias que están ahora atravesadas, o de los cuentos clásicos, por una realidad social y política distinta, ¿no? Porque realmente eso nos cambió la mirada y el relato sobre la realidad ha cambiado bastante, ¿no? Una realidad pues que tiene que ver en muchos casos con la memoria, con la transición y con ese modo, esa rebeldía a la hora de aceptar el relato que nos han hecho de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y no vivíamos no bailábamos con un príncipe, no viajábamos en una carroza, sino que realmente la crisis nos permitió ver que el emperador estaba desnudo y que el esqueleto de nuestra democracia era algo muy frágil, ¿no? Y nos ha traído hasta aquí, pero de una forma muy débil, y hay una necesidad de reconstruir ese relato para fortalecerlo.
Ese relato absurdo que pasa de generación en generación, basado en el miedo y en la ignorancia, que hace que la historia de España continúe en un bucle de poder injusto y desmerecido, basado en conceptos y valores caducos que no pueden estar más lejos de representar la verdadera democracia. El politólogo Juan Carlos Monedero, coautor del libro, hizo algunas reflexiones imprescindibles que vamos a compartir con todos vosotros.
Es verdad lo que plantea Emilio, que yo llevo tiempo desde la academia intentando no cocer pan solamente para otros panaderos, sino intentar utilizar las herramientas de la ciencia política para construir análisis que permitan entender las cosas. No para que la gente diga, mira qué listos son estos, ¿no? Pero que nadie te entienda lo que estás diciendo. Y yo creo que me he ido aproximando a una manera de escribir que a veces la academia dice que eso no es científico, debe ser científico, ¿no? Lo que ellos hacen, que es construir mentiras o construir falsedades que no tienen nada que ver con lo que después sufrimos. Y he contado en algunas ocasiones algo que entendí que era una ecuación, que es lo que llamo la ecuación de la transformación, que es doler, saber, querer, poder y hacer. Y que lo que plantea es que si tú no transformas el dolor en conocimiento, no vas a poder después transformar el conocimiento en la voluntad de cambiar las cosas. Y si no tienes la voluntad de cambiar, no vas a buscar el momento del poder político para hacerlo. Y si no tienes el poder político, no vas a poder transformar. De manera que si no te duele, no vas a transformar las cosas. Y por eso también he intentado trabajar en todo lo que hago sacando a la luz el dolor. Las estrellas que no tienen nombres como si no existieran. Y las cosas que no señalamos, pues parece que quedan ocultas y se pueden obviar y se pueden silenciar y en ese silencio desaparecen. Esta mañana, por la Gran Vía, veía a un muchacho empujando un carrito, debía venir de la Plaza de los Mostenses, llevando unos encargos y me acordé del niño que yo era, llevando un carrito. Cuando salía del colegio para ayudar en la tienda de mis padres y venía pensando para acá en que de alguna manera esta cenicienta que hemos contado aquí a mí me recuerda a aquel niño de la tienda que era desobediente y que no aceptaba las propinas de la gente que no era generosa, no con el dinero, sino que no era generosa con el trato, con lo que ellos entendían que era el niño de la tienda, ¿no? con esa arrogancia que tienen los poderosos. Quizá por eso también esta cenicienta tiene humor, porque el humor revienta la absurda solemnidad de los idiotas que se creen siempre listos porque alguien les dijo que les ungió Zeus. Pero es mentira. Hay en esta reflexión de Cenicienta hay una idea que puede parecer pequeña, pero yo a veces pienso que doy por aprovechado el día en que me detengo en una palabra para darme cuenta de que no lleva tilde, como alféizar. Y dándole vueltas a esa palabra uno encuentra sentido a esa frase hermosa que me acompaña mucho de Leonardo da Vinci, que dice que la muerte es a la vida lo que el sueño a un día bien aprovechado. Esa sensación de hacer las cosas bien, por ejemplo, entender la tilde de alféizar inexistente, y pensar que cuando te acuestes el día ha estado bien aprovechado, por algo que algunos pueden despreciar, porque no habla de pactos de gobierno, ni habla de esa magia que tienen las elecciones donde todos las ganan, ¿no? Y esa ausencia absoluta de autocrítica de todo el mundo, y ese patriotismo de partido que es, si decía Johnson que la patria es el refugio de los canallas, yo diría que el patriotismo de partido es el refugio que les queda a los canallas que no tienen patria, o que tienen patria, o bueno, no nos liemos con eso. Que y León Felipe decía que tres veces se nos enronqueció la voz, una gritando tierra, 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 y ahí andamos ahora, intentando que no se nos enronquezca la voz, recuperando una tierra plural, que es la nuestra, que deje de ser vista, ¿no?, como algo que parece más, ¿no?, al mundo de los visigodos que a la España del siglo XXI, que tenemos que construir entre todas y todos, repitiendo, ¿no?, que esa tierra, tierra, tierra reclama, ¿no?, que opinemos sobre ella. Decía León Felipe que la segunda vez que se nos enronqueció la voz fue por culpa de un hidalgo caballero que gritó justicia, justicia, justicia. He venido contando estos días que los fúcares, los banqueros que financiaron a los austrias, por eso de la especulación, reunieron mucho dinero y como no sabían qué hacer con él, pues compraron todos los molinos de Castilla y después cobraban unos onerosos aranceles por moler trigo. Y eso tenía como muy enfadada a la gente de la época, de manera que cuando Don Quijote arremetió contra los molinos, lejos de estar loco, yo digo que era como de Podemos, pero puede parecer un poco partidista. Prefiero decir que ese hidalgo loco sabía lo que hacía, ¿no? Y que que golpear ese molino era golpear a los poderosos, como hace nuestra Cenicienta, llena de un coraje hermoso. Y la tercera vez que se nos enronqueció la voz, en el 36, gritando que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, porque venía el lobo del fascismo. Y yo creo que ahora tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahora el fascismo es más peligroso, porque viene vestido de Armani. Decía el maestro de mi amigo Emilio y mío, Jesús Ibáñez, decía que Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. Entonces el fascismo le ocurre algo similar, es seguramente más peligroso, escondido detrás de trajes de Armani y con muchas pulseras aquí y muy elegantes o supuestamente modernos, porque no les ves venir. Y yo creo que nuestra Cenicienta, fijaos, grita, cuidado que viene el lobo, ¿no? Y no le tiene ningún tipo de miedo a los mármoles, a los palacios, no le tiene ningún tipo de miedo a los militares que se atusan el bigote, ni tiene miedo, ¿no?, a ese sueño que ofrecen a los humildes, que es un sueño que sabéis que está en todas las culturas, que es el sueño de la Cenicienta. Hoy me parecía un día hermoso presentar nuestro cuento, porque hoy es un día despreciable, porque es el día de la lotería, donde pobres se quedan con el dinero de otros pobres, en una suerte de ordalía absurda, ¿no? Donde esta mañana escuchaba un lotero que lloraba porque dice, dos veces he dado el gordo, ¿no? Y el hombre debe estar trabajando 10 horas diarias todavía, ¿no? Y era como toda una construcción de una gran mentira. Sabéis que ya últimamente no veo la tele porque me la ha prohibido mi pediatra. Solamente voy por culpa de Ángels. Pero procuro verla lo mismo, porque es tóxica, es como Twitter y como esas cosas que podían ser herramientas de libertad y a veces son lugares donde se destilan mentiras y odio, ¿no? Es como, o sea, el odio por metro cuadrado es inenarrable, ¿no? Es ya he hablado de más, no.
Por ahora.
Decía que ahora ya no lo sé, pero durante mucho tiempo el anuncio más caro del año era el último. El del 31 de diciembre y el 1 de enero. Y siempre eran de lotería. Y a mí me parecía un insulto que el gobierno de España le dijera a los españoles, jugad a la lotería, que igual alguno tiene suerte, ¿no? Y que cuando uno piensa que somos uno de los países que más se gasta en lotería, seguimos de alguna manera resucitando, de una manera administrativa, el sueño de la Cenicienta, que de repente un golpe de suerte nos cambie la vida. Y por eso, fijaos, en sociedades sin ningún tipo de posibilidad de movilización social, de ascenso social, la Cenicienta era el golpe de suerte que te sacara de tu postración. Vivimos en sociedades donde nos están diciendo que si nos sentimos mal, que nos compremos un libro de autoayuda. Y yo siempre digo que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. La política no es lo que hacen los partidos, la política es lo que hace la Cenicienta en este cuento. Es verdad lo que plantea Emilio, que yo llevo tiempo desde la...
Para acabar, el polifacético poeta y escritor Juan Carlos Mestre, coautor del libro junto a Juan Carlos Monedero, culminó este acto con un discurso más que lúcido y poético, cargado de fuerza y de nuevos valores que ya va siendo hora de asimilar. Vamos a escucharle.
Todo parece indicar que el tiempo de la decisión cerrada de la historia ha terminado y que comienza el tiempo de la discusión abierta de la vida. Donde comienzan los sueños, se inician también las responsabilidades. La primera mía es aceptar que todos ustedes han venido a escuchar a Juan Carlos Monedero. Él ha referido las tres veces en las que el español habló alto. El hermoso, radical, inolvidable poema de León Felipe, ¿por qué habla tan alto el español? Hay una cuarta ocasión. El español ha vuelto no a hablar alto, ha dejado de hablar en voz baja cuando alguien ha restituido al lenguaje, a las palabras, el valor significativo de ampliar los horizontes del porvenir. Yo no puedo obviar que en estos momentos de la historia civil un grupo de muchachos han devuelto la posibilidad imaginaria al lenguaje de la construcción de esos horizontes significativos. Cuando yo tenía 14 años, posiblemente el primer libro de poesía contemporánea que leí era de un hombre que está con nosotros esta tarde en esta sala. Se llama Antonio Gamoneda. El verso dice: entró en mi conciencia como un mandato. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Desde entonces yo entendí que las palabras de la poesía no eran otra cosa que aquellas palabras que habían elegido una conducta, una manera delicada de interpretar el mundo, un acto de resistencia frente a los actos de fuerza.
Esos actos de fuerza que nos han llevado a una tercera guerra mundial en la que la seguridad se convierte en el arma de la dictadura y la injusticia y el orden en la muerte segura de miles de refugiados inocentes que generan sus guerras de defensa del capital por encima de los derechos fundamentales de cualquier ser humano. Pero la magia superará el odio, una magia que rebosa especialmente en todo lo que hace nuestro próximo invitado, el gran bailaor Rafael Amargo, un monstruo de la interpretación flamenca contemporánea, sin perder la pureza más intensa de sus raíces, como también lo hizo el maestro Enrique Morente, comprometido con el progreso en todos los ámbitos, creador, innovador, genio y figura. Allá donde estés, va por ti, maestro, esta versión de Aleluya, canción de Leonard Cohen, que interpreta a Morente con los también enormes Lagartija Nick. Va por vos, maestro.
Estaba solo antes de conocerte. Ahora he visto tu bandera por las puertas de mármol de la gran ciudad. Pero el amor no es una marcha triunfal, sino un frío y solitario.
Thank you.
parado, a quien te amenaza, pero no es un lamento lo que oye esta noche, no es la risa malvada de alguien que ha visto la luz sin un frío. Tierra con
pues presentar a este bailador y a este coreógrafo, Rafael Amargo, va a ser imposible porque, pues al parecer, ha habido un problema con su teléfono y no vamos a poder conectar con él. De todas maneras, quería destacar también su halo, que desprende un genio que se atreve con todo sin perder las esencias más puras, que se imbuye en la magia del mejor flamenco cuando era tan solo un adolescente, y logra entrar por la puerta grande los mejores tablaos de Madrid de la mano de la compañía de la gran Lola Flores. Entre sus maestros, que son varios, destaca Antonio Gades, y como referente musical de este arte destaca Enrique Morente, al que acabamos de escuchar, que preside también su espíritu, como el gran poeta García Lorca, de cuya obra Poeta en Nueva York acaba de presentar su último espectáculo en el Teatro Generalife de Granada. Teníamos el placer de tenerle con nosotros, pero como habéis escuchado, que creo que se ha oído, pues ha debido de haber un problema con la comunicación y se ha cortado y no hay forma de localizarlo. Él empezó, como decíamos, en los escenarios con 16 años con las Flores. Para él fueron muy importantes Luisillo, María Rosa, Rafael Aguilar o Antonio el Bailarín. Para él esas personas fueron las que le llevaron a los escenarios. Me comentaba en off que bueno, pues que con Galicia también tuvo alguna experiencia, pero que la tienen pendiente y que normalmente en Galicia no se suele escuchar mucho flamenco y no suelen contratar muchos espectáculos de flamenco. Hemos intentado acercar al flamenco a Galicia, pero por cosas seguramente de la magia celto-flamenca, pues no ha sido posible. Pero bueno, no os pasa nada, seguimos con el programa. Nosotros volvemos ahora con una mujer pianista, nómada y artista muy querida y admirada en Coruña, en los foros más especializados de la música underground. Hablamos de Flor, más conocida en Coruña como Flor Teclas, unas manos cuyas notas traspasan el alma. Os dejamos con una de sus interpretaciones libres de una canción navideña para que os vayáis deleitando con su erudición, Flor Teclas y su Navidad underground. Pues aquí seguimos en el foro desde las Cuatro Torres de Madrid, al Monte de la Zapateira, y tenemos el placer de tener con nosotros a una mujer muy valiente y con mucho talento que un día decidió abandonar su tierra, Argentina, porque su tierra es el mundo y sus notas rebeldes y cosmopolitas, como así se ha demostrado en la melodía que acabamos de escuchar. Buenas tardes, Flor.
Buenas tardes, Pepa, ¿qué tal?
Pues bien, por aquí andamos, que íbamos a entrevistar a Rafael Amargo, pero se ha cortado el teléfono y luego no ha habido manera de recuperarlo. Así que mira, más tiempo tenemos para esta figura que me parece también muy resaltable. Cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo abandonar Argentina y viajar hasta Europa?
La inseguridad, no poder andar por las calles en paz, no poder compartir la música con la armonía necesaria.
La armonía necesaria. Y entonces decidiste venirte a Europa y ya hasta dónde te fuiste.
Primero vine a Coruña porque tenía acá a mi hermana y a algún amigo así. Uh-huh. Y la verdad es que se está muy bien por acá porque es un paraíso para mí. O sea, venía de una ciudad que era un caos de verdad.
De Buenos Aires, problemas, ¿no?
Sí. Y de repente, claro, la Coruña, llegué aquí y dije, no me voy nunca más.
Nunca más, te enamoraste totalmente de la Coruña. ¿Cuántos años llevas ya ahí?
El primero, ahora está siendo un año.
Un año, pues poquito, no es tanto. O sea, que hablamos de la Argentina de Kirchner, ¿no?
¡Uf! ¿Sabes? Así la abandoné. Esa fue la Argentina que yo dejé.
Por eso. Bueno, pues ahora ha cambiado el gobierno, no sé si para mejor. Lo dudo bastante, pero bueno, ya se verá. ¿Y qué balance haces de ese viaje, de haber cambiado de Argentina a Buenos Aires.
Y la verdad es que fue una decisión súper importante para mí, con 18 años, dejarlo todo y buscar experiencias mejores y tan lejos, la verdad. Pero aún así, cuando uno pone la fuerza de voluntad para hacer las cosas siempre van a salir bien. Y veo que del otro lado del charco hay muchísimas cosas que pueden llenar mi día a día y lo siguen haciendo, o sea, unos tesoros de este lado. Que bueno, tiene que ir en busca del tesoro en su vida.
O sea, que llegaste a Coruña en busca del tesoro y aparte, bueno, aparte de Coruña, también has visitado otros países de Europa, ¿no?
Sí, apenas llegué el año pasado, me hice un viajecito con unos amigos italianos, músicos también. Y fuimos hasta Italia en furgoneta, tocando por pueblos ahí de camino, por Francia. Estuvimos aquí por Barcelona, Valencia también. Y bueno, otros pueblos también por Italia, divino, precioso.
Sí, bueno, aparte el piano, que es tu compañero inseparable, ¿por qué elegiste ese instrumento para tocar?
¿Por qué elegí el instrumento? Es que, aunque no lo creas, ni siquiera lo elegí yo a él. Más bien me eligió él a mí, yo creo, ¿eh?
Sí, ¿no? Te eligió
a ti. Claro, no recuerdo en mi vida sin un piano. O sea, desde los 3 años que ya tuve un piano en la habitación y fue siempre mi amigo en todo, en la vida. De hecho, te hablaba de...
Hola.
En el que... Hola.
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 Sí, 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 se te oye, se te oye.
Ah, vale, vale. Te hablaba de un texto que había escrito sobre muchos sentimientos que volqué hacia la música, la verdad.
¿Y lo tienes por ahí?
Lo tengo por aquí. Si queréis os lo leo. No es muy largo.
Sí, sería estupendo.
Dice así. Yo lo siento así. La música me da el oxígeno. Tengo un amigo que te lo podría explicar mejor, el piano. Él me enseñó que en la vida se camina con una sonrisa. Todas las veces que estuvimos juntos lo vi sonreír. Él siempre está feliz. Su sonrisa es la más grande del mundo. Tiene 88 dientes. Como si le sobraran los dientes que le faltan a mi dentadura. Nosotros estamos juntos desde el comienzo de mi vida hasta hoy. Él me vio crecer. Sabe bien qué decir cuando estoy mal. Así como me escuchó reír, también se empapó con mis lágrimas cuando necesité llorar. Vio gente entrar y algunos también salir, pero jamás me soltó las manos. Él estuvo conmigo la primera vez que me enamoré y también estuvo conmigo esa noche en que vi derrumbarse el castillo. Él me regaló la libertad de esa primavera en Buenos Aires. Muchas veces vimos juntos la luna, la vimos en Olivos, en las sierras de Córdoba, en la estación del tren de Madrid, la noche de San Juan en La Coruña, en Roma, también en Valencia la luna bailó a nuestro compás. Estuvimos juntos en Barcelona y lamentablemente en contra de la policía hicimos vibrar la Rambla. Algunos pueblos franceses también nos escucharon reír. Una noche también nos perdimos en Pisa buscando la torre. Vibramos juntos al compás de los aplausos de gente de todo el mundo. Muchos sonrieron con nosotros, algunos también lloraron. No le basta toda esa emoción. También me regala la música que me da el oxígeno que yo necesito para vivir. La muerte tampoco nos va a separar. Italia 2014. Bueno, lo escribí en Italia, el texto este, justamente.
Qué bonito, o sea, que también escribes, vaya... Polifacética, totalmente polifacética. Bueno, ahí tú estás trabajando con grupos porque colaboras con muchísimos músicos. ¿Con qué grupos has estado colaborando por ahí por Coruña?
Uf. Pues, mira, muerdo de tú un poco, mira. Ayer, por ejemplo, hicimos la presentación del libro de Ducid en el Garufa Club, en La Coruña.
La sacamos la semana pasada.
Y eso fue un encuentro de artistas brutal. O sea, toqué con Robert Pierre, unos temillas. Y siempre por Coruña, en los escenarios, la verdad que hay gente de puta madre. Ya desde todo, desde Chotocoeu, Folcólicos, toda la peña. Conmigo siempre se portaron de lujo, la verdad. y la verdad que por eso también elijo quedarme, porque hay gente que da gusto compartir, la verdad.
Hay muchas personas, ¿no? En vez de pocas personas, demasiada gente, hay muchas personas y poca gente, ¿no? En Coruña.
Exacto. Bueno, gente también hay, de esta gentuza que dicen, ¿no?
Pero poca.
Es poca.
Bueno, ¿y ahora qué proyectos tienes para hacer por ahí?
Pues ahora, este año que se viene, venía con un proyecto de sumar varios pianos y subirlos al escenario. Estoy en eso, pero bueno, tengo muchas ganas y espero que pueda avanzar ahí con el proyecto, la verdad, porque como solitaria, ¿no? De repente juntar varios pianos en el escenario y que todos estén sonando a la vez sería un logro, que yo pensándolo mucho tiempo y sé que a la gente le podría gustar, la verdad,
Claro.
Y tengo muchas ganas de lanzar ahí esa mini bomba nueva.
Porque tu formación en la música, parte de la música clásica, o porque es bastante cosmopolita, ¿no? El tipo de música que haces, metes varios ritmos. ¿Cuáles son tus influencias así musicales?
Uf. Te digo que pasé por todo, o sea, mis influencias musicales yo creo que más bien fueron los músicos que fui conociendo y con los que fui tocando, ¿no? Que con ellos es con quien más aprendo. A ver, yo toco el piano de oído, no sé leer partituras, y realmente los músicos son los que sienten la música y son capaces de vibrar con ella, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que tuve muchísima suerte hasta ahora, porque me fui cruzando con cada músico, y cada músico, tocar con él es como hablar un idioma y te pueden enseñar muchas cosas. Es algo infinito, y la verdad que, por ejemplo, tocar con un músico de jazz que le guste más el jazz, o otros que le gusten más, yo qué sé, la rumba, o lo que fuera que le guste más al músico, ¿no? Uh-huh. Quizá lo desarrolla más, y a la vez de juntarnos todos a tocar, como que cada uno va a poner su como lo que más tenga desarrollado, ¿no? Y así con los músicos como que vas aprendiendo y vas encontrando tu sabor. Pero claro, tocando ahí, tocando de todo, pasando por todo.
Sí, pero algún estilo que te identifiques más con él, o te gusta mezclarlos todos ahí y hacer ahí.
Sí, me gusta la fusión.
Estoy hablando.
Me gusta la fusión.
Para que se me oiga bien por encima de la sintonía.
¿Hola?
De entrada.
Hola.
Hola.
Hola. Sí, se ha colado otro duendecillo. Llevamos un programa de con mucho duende. Es un programa con un duende que no veas. Que claro, si no es que están probando, me parece, en el estudio. Cuéntanos, estábamos hablando de si te quedabas con algún estilo, te gustaba mezclar, y comentabas que lo que te gusta es mezclarlo un poco todo, que es la fusión, que es un poquito lo que lo que está ahora llenando, la verdad, los escenarios, ¿no? Mezclar varias culturas, varias.
Sí, la verdad es que también siempre digo, ¿no? Que de nada sirve siempre estar tocando lo que ya está escrito, ¿no? Como que cada persona es capaz de crear sonidos nuevos, y hay que experimentar un poco con la música, que es infinita, no hay por qué encerrarse en ningún cuadrado. Entonces, yo qué sé, viéndolo así, por ejemplo, hoy hablaba, ¿no? Cuando grabo un disco, hacer una canción ahí de cada palo, ¿no? Porque tengo hasta alguna canción clásica también metida sin querer, o sea.
Claro, porque también para entrenamiento también, la música clásica es estupenda, o sea, es de lo más completo también, ¿no? A nivel de entrenamiento musical me refiero, ¿no? Luego ya a uno le puede gustar más o menos otros estilos, pero como entrenamiento musical, pues los clásicos, pues es lo que tienen, por algo son los clásicos, ¿no?
Tal cual.
Claro. Cual. Bueno, pues algún proyecto así más inmediato, aparte de este que nos has contado, de los pianos.
Bueno,
para alguna cosa o algo, con alguien o así.
Estoy ahí en proceso de grabación con el Charlie, que me está dando una mano, acá un amigo de La Coruña, muy buen músico, por cierto, y bueno, estoy ahí experimentando, porque tengo unos temillas nuevos que estoy ahí remodelando, como quien diría, pero bueno, una vez que estén listos, va a salir ya, ¿eh? Tengo unas ganas.
estás grabando un disco, vamos, con Charlie, que toca el piano también.
Charlie toca la guitarra, es operador de sonido, Son de Son.
Ajá.
Se llama su empresita. Ajá. Y la verdad es que estoy aprendiendo un montón con él también, porque es un musicazo y sabe un montón de música y tiene el oído afinado al corazón, mira lo que te digo.
Pues eso es lo interesante, a ver si abrimos todos un poco más eso, el corazón, que es un poco de lo que ha ido este programa, y la cabeza también, porque es importante recordar las cosas para que no se, sobre todo las que han ido mal, para que no se repitan. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Flor, no sé si querías añadir algo más rapidito.
No, tengo aquí el piano, si quieres te toco ahí una piecita, sí, para ti.
Eso es lo que te iba a decir. ahora os dejamos ya con la música de esta gran mujer. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte y felices fiestas.
Feliz Navidad para ti también.
Venga, vamos a ello. Que nosotros nos vamos ya. Recordaros que podéis visitar Mercarte en Carballo, en donde exponen varios artistas. Si quieres, vete tocando ya, Flor, en donde exponen varios artistas. Sabéis que podéis volver a escucharnos mañana de 10 a 11 de la mañana en el 103.4 de la FM, en CUAC y en Radio Enlace de Hortaleza, en Madrid. Y nuestro blog Tranquil Magazine Express a partir de mañana jueves. Felices fiestas a todos, volvemos el 30 de la semana que viene para despedir el año. Os dejamos con esta impro de Flor.